Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Donde la música evoca, donde la imagen tiene música.
Yes, I had a little talk with my heart, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both see the light.
Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra.
Buenas tardes, bienvenidos al Fotómata, hoy con un programa que no será en directo, será en diferido. Vais a oír la conferencia que un servidor dio ayer en la Fundación Madariaga en relación a la fotografía y el retrato. La conferencia se titula Observador Observado, usos del retrato fotográfico. Hoy nosotros estaremos en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, porque queremos estar presentes en una mesa redonda que allí se dará, o se está dando justamente en estos momentos, empieza a las 6 de la tarde, que está dentro de los seminarios Narraciones Visuales, Pintura y Fotografía 1970-1985. Queremos estar en esa mesa porque allí se reunirán, dentro de lo puramente fotográfico, Alberto García Lee, Karen Knorr y Paul Wombel, que es uno de los comisarios de la exposición Años 70, que se encuentra ahora mismo en el centro. Por otra parte, habrá pintores como Pérez Villalta, también estará Javier Pérez Royo, Luis Pérez Mínguez, Mariano Navarro, Herminio Molero, Karen Noya, lo dicho, María Escribano y Óscar Alonso Molina. Deciros que la música que va a oír en el programa es de un grupo seleccionado por Sergio Castañeda, se llama Sulgan Stevens, de un disco que se llama Illinois. Que mañana, y esto es importante, en el Fotómata se dará un hecho importante, es el hecho de que va a empezar el taller donde Petersen, con esa conferencia a la que todos podían asistir, donde estará él a las 9 de la noche. Hemos retrasado esa media hora, en un principio era a las 8:30, pero hemos retrasado para coordinar la historia con lo que se va a hacer en el espacio Iniciarte, donde estará Alberto García Lix. Anders Petersen también, yo lo llevaré para allá para que esté con Alberto, son gente que se conoce y que quiere estar cerca. Después todos nos vendremos para el Fotómata a las 9 para poder aquí escuchar a Anders. Alberto presentará ahí su último trabajo, que está muy relacionado con lo literario. Con nosotros en toda esta historia estará también Alejandro Castellote, que va a asistir al taller de Anders Petersen. Alejandro, ya sabéis que es el gran comisario de la fotografía española, iniciador de Foto España. Con lo cual, la cantidad de gente importante que va a haber en Sevilla mañana relacionada con la fotografía a nivel nacional e internacional es increíble. No podemos perdernos estos encuentros. Hay que agradecer, o tenemos que agradecer por otra parte, al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, al ICAS, la ayuda que ha tenido con el Fotómata, porque nos han prestado sillas para esta conferencia y nos han montado el equipo de sonido hoy. Desde aquí lo agradecemos y creo que nada más. Son muchas las cosas que pasan en Sevilla en esta semana relacionadas con lo fotográfico y han pasado. Nos encanta que esto sea así, es un poco estresante para mí en un principio, pero se hace con gusto. Os dejo con esta conferencia, intentaremos subir las imágenes que la componen al blog también para que podáis disfrutarlas allí y nada más, si alguno de vosotros tiene interés en tenerla por escrito, pues a mí no me importaría tampoco pasarosla. Me lo he pasado bien haciéndola, he trabajado mucho también sobre ella y creo que merece la pena que se lanzan ideas que quizás, no lo sé, puede que sean para vosotros interesantes. Hasta pronto, buenas tardes.
Miguel, pues, que nos va a hablar de los cursos de retrato fotográfico.
Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación. Dar las gracias a la Fundación por invitar al Fotómata, en este caso mi persona, para esta conferencia. Gracias a vosotros también por estar aquí en esta hora ya un poco extraña, porque ya empiezan los calores y nos gusta estar tranquilamente en casa. Y nada, esperamos, o yo espero, ¿no?, que la conferencia de hoy, pues, por lo menos aporte algo, ¿no?, que es lo que siempre en un principio tenemos que buscar con este tipo de historias, ¿no?, que sean, que alguna idea de la que yo os diga pueda ser algo que aprovechéis y que no haya, y que no, en principio, no lo hayáis pensado antes, ¿no? Entonces sería redundante todo lo que yo dijera. Sergio, cuando quiera. Sergio va a ser el que nos va a ayudar a pasar las imágenes que vamos a ver hoy. Ya os digo, la conferencia, me voy a cambiar de gafas, yo tengo una edad ya. La conferencia se llama Observador y Observado, usos del retrato fotográfico. Empezamos. En un principio haremos un recorrido por los diferentes usos del retrato fotográfico a través de imágenes de autores, fundamentalmente contemporáneos, algunos de ellos presentes en la colección de la Fundación Telefónica, expuesta aquí en estos días, o aficionados que utilizan Internet para difundir sus imágenes. La proliferación del género, las visiones y actitudes de nuestro tiempo y el deseo de dar a conocer autores no tan famosos ni consagrados para la mayoría es lo que me ha empujado a ello. Para empezar, creo que es necesario hacernos la pregunta de qué nos empuja a ser fotografiados y fotografiar a otros o a nosotros mismos. En el retrato se establece una relación triangular entre fotógrafo, retratado y espectador, donde los papeles se pueden cruzar e intercambiar de diferentes formas. Donde observador y observado coinciden o se separan desde el retrato convencional hasta la paradoja del autorretrato de alguien diferente a uno mismo. En cada una de las actitudes posibles del retrato debemos preguntarnos las razones o impulsos que la generan desde los tres puntos de vista y las consecuencias de la obra fotográfica final o del propio proceso, haciendo necesario un análisis de las tensiones, emociones y significados que este triángulo de relaciones a través de la cámara puede generar. La capacidad del retrato de atravesar el tiempo y el espacio a través de la mirada del fotógrafo y retratado es absolutamente mágica. Genera en nosotros una fascinación más allá de la primitiva incredulidad o sorpresa generada por los primeros espejos como autorretratos efímeros. Precisamente esa capacidad de permanencia que aporta lo fotográfico hace que mientras preparaba esta conferencia me enamorara de Gillian Wedding. Realicé esta foto después de quedarme atrapado por su mirada impresa en el papel. Una mirada eterna que había atravesado el tiempo y el espacio para posarse en mi cámara. Cuando Inocencio X vio su retrato pintado por Velázquez, se quejó diciendo que era demasiado verdadero. La pintura casi fotográfica de Velázquez, la veracidad del genio, son la misma razón por la que yo me enamoré de Gillian. La fotografía, su demasiada verdad, genera en nosotros conexiones de una intensidad casi carnal con los fotografiados, aunque en esos momentos de la era digital, en estos que vivimos ahora, esa verdad esté cada vez más depauperada. Probablemente Gillian Wedding nunca pensó en enamorarme a la hora de hacerse esta fotografía. Sus intenciones, el uso que de ella pretendía hacer, era completamente distinto. Esta foto forma parte del proyecto Álbum. En él se fotografía a sí misma imitando fotografías antiguas de los diferentes miembros de su familia, incluida ella misma. El tema del trabajo, según la autora, es la congregación de los arquetipos, dando siempre, según la autora, un sentido más profundo al autorretrato, recreando de forma general el álbum familiar. Por tanto, me enamoré de la recreación de Gillian, de sí misma a los 17 años. Algo realmente perverso y que me hace pensar de nuevo en la capacidad brutal de indagación del retrato. No solo en el retratado o en el retratista, sino también en el espectador, a consecuencia de sus reacciones emocionales o intelectuales. Y por otra parte, nos hace ser conscientes de que es imposible en ocasiones afortunadamente, controlar el proceso de la comunicación visual, comprender que cuando realizamos imágenes lanzamos al mundo un paquete lleno de sorpresas. Gillian era consciente de su intencionalidad artística, crear una obra de arte, desarrollar un concepto a través de sus retratos. En cambio, y pasando del amor al terror, tenemos las imágenes realizadas en Joan Sleng. En Camboya, entre 1975 y 1979, el régimen de Pol Pot y sus Khmeres Rojos exterminó al 25% de la población del país. En un antiguo instituto convertido en cárcel, sala de torturas y patíbulo llamado Tuol Sleng, el fotógrafo llamado Nguyen Anh fotografió a 6.000 presos justo antes de ser ejecutados de los 14.000 que allí perecieron. Su función era esa, fotografiarlos para ir engrosando el catálogo de víctimas de la limpieza ideológica. La motivación de los Khmeres Rojos para dicho catálogo suponemos que podría ser la misma que la que empuja al cazador a fotografiarse ante su presa, símbolo de victoria, valentía o vanidad, o quizás un simple y compulsivo ánimo archivero de identificación o catalogación de futuros cadáveres de hombres, mujeres y niños. Para Nguyen Anh fue una forma de salvar la vida. Para el observador, nosotros ahora, por ejemplo, la constatación del genocidio, de la barbarie humana, de la atrocidad de la razón. Preguntarse sobre las emociones desencadenadas en ese acto fotográfico del retrato para la muerte, aunque lógico y necesario, es una labor de análisis psicológico en una situación tan extrema que trasciende en gran medida del ámbito de lo fotográfico y quizás necesite mucho más que el tiempo que hoy tenemos. La labor identificativa del retrato fotográfico es una de sus funciones esenciales, por otra parte, identificar desde diversas orillas o motivaciones, desde, por ejemplo, la necesidad burocrática de nuestro pasaporte, en la que se cotejan que los datos escritos pertenecen a la imagen que damos a quien nos interroga o supervisa, demostrando de forma impuesta que somos efectivamente datos registrados. Forma parte, por tanto, del control que el gran observador social y policial debe ejercer sobre nosotros, aunque dentro de la línea de pérdida de la verdad de lo fotográfico, nuestra huella, nuestro iris, los rayos X, nuestro ADN, se convierten en el mundo contemporáneo en elementos más fieles de identificación. La fealdad de lo puramente identificativo trasciende a lo creativo, o lo creativo adquiere la apariencia de lo identificativo a través de trabajos como el de retratos de Thomas Ruff, donde la objetivación es mutua por parte de fotógrafo y modelo, un intento de ser lo más fiel a lo real, o quizá sea mejor decir, a la apariencia, evitando el artificio por ambas partes, si pensamos que el tamaño no forma parte del artificio. Ya sabéis que Thomas Ruff hace tamaños enormes a la hora de hacer sus copias. En ese falso intento de objetividad, donde realmente Ruff se burla del concepto de verdad, nos encontramos, como siempre, con la subjetividad. Regis Debray comentaba que el rostro nunca puede tener la tranquila existencia de un objeto. El uso del estudio, donde el poder del fotógrafo es evidente sobre el modelo, la utilización de cámaras de gran formato como elemento fuera de lo cotidiano y con una carga altamente intimidatoria, determinan una fotografía donde el sujeto fotografiado decide someterse a una intrusión directa en su intimidad, en los poros y rasgos más significativos, pero a la vez significativos de verdad, de su rostro. En esta dinámica de poderes, el observador, como un mirón protegido por la distancia y el anonimato, como yo mismo ante Gillian, aborda al otro sin posibilidad de riesgo, de forma cercana a lo cobarde, deteniéndose de forma insultante ante el ya indefenso retrato. Si en este caso el acuerdo mutuo, el permiso para la intrusión y posterior muestra a veces retocada por Ruff, pensemos que para él
todos los fotógrafos nos burlamos, son elementos imprescindibles del trabajo, este acuerdo mutuo. En el caso de Camino Laguillo, la intrusión en la intimidad que quiere desvelar es furtiva y contextualizada. En Ingwar, el nombre del trabajo, el coche como espacio privado abierto al mundo es el lugar idóneo y la noche el momento preciso para colarse dentro. Aquí el observado no decide, no es consciente a priori de ser objetivo de la cámara. Su actitud, por tanto, no está mediatizada por el hecho fotográfico, con lo que se muestra ensimismado en sus pensamientos, gracias a la protección que le ofrece el coche en movimiento. Se nos permite al espectador participar de la expresión de unos rostros que quizás solo se repiten en la soledad del hogar, cuando nadie nos ve, sin perturbaciones ni condicionamientos externos, quizás mucho más cerca de esa objetividad teórica de los retratos de Ruth. Al observarlos pensamos en nuestros propios rostros al volante, en la imagen que tenemos cuando no nos ven, cuando no nos sentimos obligados a demostrar nada. Nos reconocemos quizás en la posibilidad de ser como estos seres taciturnos, tristes, alienados, sin alegría en su silencio. En palabras de Camino, el coche nos hace sentirnos aislados de los demás, y esa falsa percepción de lo que no nos ven, de que no nos ven, esa falsa percepción invita a abandonarnos. Busco captar esas miradas idas, perdidas en sus pensamientos, acercarme a ese entorno íntimo y sentirlo próximo. Me interesa además dejar suficiente espacio para imaginar diferentes historias sobre esas vidas que se nos presentan y dejan de ser ajenas. Nuestro propio reconocimiento en los demás es un uso elemental del retrato. Como nos dice Gabriel Campuzano al hablar de su serie Su retrato es el velo de la mirada mía, parte de una constatación asumida, el agotamiento de la dualidad rostro-identidad, para explorar en el otro capacidades estéticas más próximas a un autorretrato contemporáneo. Más bien, un cierto retrato de la memoria propia, orquestado en una combinación velada de los rostros ajenos, íntimos, cercanos, próximos o solo hallados en el camino sobre los que ésta se sustenta. Creo que este autorreconocimiento es una de las razones, no la única evidentemente, que nos puede hacer comprar o tener el retrato de un desconocido. En el caso de Gabriel, los modelos presencian sorprendidos en muchas ocasiones la transformación de su propia imagen a través del proceso de transporte sobre transfer de emulsión Polaroid que el fotógrafo utiliza. La génesis de la imagen provoca in situ un encuentro extraño con ellos mismos. En el fondo somos indescifrables. Somos islas como las que Tiago da Cruz nos enseña. Dice Tiago: hay islas con sus coordenadas geográficas y la seguridad de ser definidas como tales. Hay otras que, aunque se asemejan mucho, simplemente no lo son, y se empeñan en serlo, y en su afán por ser islas pueden constituir incluso una trampa para los más despistados. Bajo su carácter especial, a veces insinúan delicadamente y otras aparecen de forma contundente. Es entonces cuando reconozco que es lo que realmente nos sostiene y nos ampara en el inmenso vacío, el firme principio de querer ser.